y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Nuestro Dios es bueno y misericordioso. Él guarda verdad para siempre. Él es fiel y generoso. Sus promesas se cumplen. Dios te ama y tiene un propósito grande y poderoso con tu vida y va a seguir detrás de ti hasta que lo va a realizar completamente, y que comenzó la buena obra en ti la terminará hasta el día de Jesucristo. Nosotros como congregación te bendecimos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica. Vamos a leer en el Evangelio según Juan, capítulo 4, una porción bíblica muy conocida. Dice aquí, versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, esto es el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. El que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas a la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Amén. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, y otros labraron. Vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Era necesario que leyese todo el capítulo para que entendamos. Hoy fui al Señor en oración, conociendo que esta noche es una noche especial, debido a que hemos celebrado este hermoso bautismo. Más de 20 vidas que han pasado de muerte al reino de Dios, al reino de la vida. Y le pedí al Señor un mensaje para la ocasión. Y me contestó de una vez. Me llevó aquí al capítulo 4 de Juan, un capítulo muy, muy conocido. Y me hizo mirar una expresión y allí me dio el mensaje. Es un mensaje muy sencillo, pero muy revelador. Ustedes saben acá, conocen el contexto. Jesús vino, pasaba por Samaria, llegó al pozo de Jacob, que fue una heredad que Jacob dio a su hijo José. Para los samaritanos era un lugar muy importante. Los samaritanos tenían en su territorio pocos lugares que fueran tan emblemáticos como el pozo de Jacob. Los samaritanos se originaron por una mezcla entre los judíos y otros pueblos. En el tiempo de los asirios, Tiglatpilesar, rey de Asiria, adoptó la política de mezclar a los pueblos para que los pueblos no hicieran resistencia al imperio asirio. Entonces, cuando él invadió y se apoderó de lo que era el reino del norte, el reino de Samaria, el reino de las 10 tribus, el reino de Efraín, él entonces sacó a los judíos de allí y los llevó a otras regiones del imperio, y trajo de otros lugares y los trajo ahí a Palestina. Y entonces, de esa mezcla de judíos y diríamos de esas naciones, nacieron los samaritanos. ¿Recuerdan ustedes en la narración bíblica que Dios suscitó leones que comenzaron a matar a muchos? Entonces ellos dijeron: es que nosotros no conocemos al Dios de esta tierra. Entonces el rey de Asiria mandó a levitas, sacerdotes, para que le enseñasen el temor de Dios. Entonces dice que servían a los dioses y servían también al Dios de Israel. Entonces los judíos, naturalmente, en esa mezcla no comulgaron, no estuvieron de acuerdo y siempre rechazaban a los samaritanos. Este problema histórico se hizo más difícil, más complicado ya en tiempo de Jesús. Los samaritanos tenían un lugar donde adorar y no querían adorar en Jerusalén. Tenían otra manera de ver las cosas. Y como la narración dice, los judíos y los samaritanos no se trataban. Esta mujer vino al pozo a buscar agua. Jesús, que tenía un propósito, porque siempre actuaba con propósito, aprovechó que sus discípulos fueron a comprar comida y él entró en un diálogo con esta mujer. Jesús le pide agua. No era tanto porque Jesús tuviera sed, sino que Jesús andaba buscando un contacto amistoso. Andaba buscando una manera de entrar en diálogo, platicar con ella, para de esa manera revelarse a ella y salvarla. Ese era el propósito de pedir agua. No puedo decir que Jesús no tenía sed. Yo sé que el propósito de Jesús, por lo que dice, no era tanto tomar del agua de ella, sino entrar en una conversación. Y como dice el diálogo, ofrecerle algo mejor. Ella naturalmente se maravilla, primeramente, que un hombre esté hablando con ella, y segundo, que fuera un judío. Porque los judíos, como ella dijo, no se tratan con los samaritanos. Jesús, que no tenía prejuicio, y que aunque hasta ahí había venido a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, conocía que el plan de Dios no solamente era para los judíos, sino que el pacto que Dios hizo con los padres, especialmente con Abraham, era: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Jesús sabía que más tarde, después de su resurrección, el evangelio iba a llegar a Samaria. El Espíritu Santo dijo a los apóstoles: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que esta mujer se convierte en la primera misionera, se convierte en la primicia de Samaria. Y Jesús todo eso lo sabía. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes conocen mucho la historia, porque se ha predicado mucho acerca de esta porción bíblica. La mujer, naturalmente, en su contexto cultural y viviendo la realidad de la enemistad entre judíos y samaritanos, pues naturalmente se asombra de que Jesús entrara en diálogo con ella. Jesús manifestó que él vino a salvar el mundo, que en él no había ningún tipo de prejuicio, aunque él entendía que había venido, como dice ahí, la salvación viene de los judíos, y él vino a salvar a los judíos, también vino a salvar a los samaritanos, aunque en ese momento la prioridad era la casa de Israel. Jesús le pide agua a la mujer se maravilla. Entonces Jesús le dice a la mujer: y si tú tomas esa agua, tú volverás a tener sed. Pero yo te ofrezco un agua que si tú la tomas, no tendrás sed jamás. La mujer dice: Señor, tú no tienes ni siquiera con qué sacar el agua, y tú me estás ofreciendo a mí. El Señor entonces le hizo ver que le estaba ofreciendo otro tipo de agua y le dice: si tú tomas del agua que yo te doy, nacerá en ti una fuente que salta para vida eterna. La mujer maravillada le dice: Señor, dame de esa agua para yo no tener que venir cada día a buscarla aquí en el pozo. Ella está todavía perdida, no entiende que Jesús está hablando un lenguaje alegórico espiritual. Muy bien. Entonces Jesús ahí le dice: busca a tu marido. Ella dice, yo no tengo marido. Bien has dicho, porque tú has tenido 5 y el que tienes ahora no es tuyo. La mujer se da cuenta que Jesús era profeta. Entonces ahí comienza a hablar del Mesías. Yo sé que cuando venga el Cristo nos va a enseñar todas las cosas. Jesús entonces se revela: yo soy el que soy. Ese es el diálogo ahí. Ahora, todos sabemos que Jesús usa este contexto con esta mujer para revelar uno de los mensajes capitales del Evangelio, que es la vida en el Espíritu. Capítulo 3 le habla a Nicodemo de la vida del Espíritu. Ahora le habla a esta mujer que los verdaderos adoradores adoran al Padre en Espíritu y en verdad. Ella no creía que Jerusalén era el lugar para adorar a Dios. Los samaritanos tenían otro lugar que decían que era ahí que se iba a adorar al Padre. Y ella pues estaba presentando el Pozo de Jacob como un lugar muy importante, porque ahí pues Jacob dio de beber a sus animales y él también bebió de esa agua. Estaba, para ella era una reliquia histórica, un lugar emblemático, estaba muy agarrada de eso. La mujer quiso meter a Jesús en la controversia de aquellos días, pero Jesús, sin dejar de dar una respuesta, le habló en realidad lo que él quería. Jesús no se metió en la controversia, aunque le dijo: ustedes los samaritanos no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. A pesar de que Jesús aclaró y no negó lo que era palabra de Dios, que la salvación viene de los judíos y que el pacto era para ellos y que primeramente él había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí había una controversia en cuanto al lugar de adoración. Jesús le dice: mira, mujer, la hora viene, y ya la hora llegó, donde ni en este lugar ni en Jerusalén se va a adorar al Padre, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús está diciendo: llegó la dispensación del Espíritu, y ya no va a ser tanto en un lugar que se va a adorar a Dios, sino que los adoradores tendrán un templo en sí, dentro de ellos, y serán edificios de Dios, serán templo del Espíritu Santo, morada de Dios en el Espíritu. Amén. Esa es la enseñanza de Jesús. Ahora, hay otra enseñanza también, además de la controversia y todo lo que Jesús anunció de la vida en el Espíritu. Era que, y es, yo quiero entrar aquí en lo que Dios me reveló, que quiero compartir con ustedes. Y creo que voy a interpretar bien la Escritura, porque voy a decir y voy a sustraer el mensaje de la misma enseñanza de Jesús. Esta mujer estaba aferrada a una tradición religiosa. Ella defendía su tradición religiosa. Entonces, yo voy a comenzar a aplicar ese pozo, el pozo de Jacob, que ella veneraba, porque ahí Jacob y su familia tomaron agua, y también sus ganados, como dice ahí. Ese lugar era muy importante para ella. Y Jesús, en la enseñanza, quiso hablarle de otra fuente. Ese pozo representaba, y lo voy a aplicar, representaba el pozo de la religión. Era el pozo de la religión. Jesús le ofrece no beber agua de un pozo religioso, sino beber el agua viva de una fuente que no está posada como un pozo, sino que se mueve y salta para vida eterna. Amén. La palabra saltar ahí es la misma palabra que se usa en el capítulo 3 de los Hechos, cuando habla del paralítico que Pedro y Juan levantaron, que dice que saltó, era cojo de nacimiento, y saltó y brincando, danzando, entró al templo dando gracias a Dios. Esa es la fuente que salta para vida eterna. Entonces, este pozo representaba para esta mujer, era su religión, era el pozo, así como físicamente ella apreciaba esa agua para ella era más que agua común. Era agua de un pozo donde mis ancestros espirituales, en este caso Jacob, tomó y bebió. Este es un pozo histórico. Esta no es un agua común. Es un agua bendecida. Un católico diría agua bendita. Si fuera católico, diría eso es una reliquia. Amén. Como la reliquia de los santos. que venera a la Iglesia Católica, para ella era algo de veneración. Esa agua era más que un medio para mitigar o saciar su sed física natural. Para ella era algo espiritual. Y Jesús entonces le ofrece algo mejor. Le está diciendo: mujer, el que toma del agua de este pozo, de esta agua religiosa, volverá a tener sed, porque la religión no sacia, no mitiga la sed espiritual de nadie. Para ti esta agua es espiritual, pero esta es un agua común. Esta agua tú tomas de ella y tú vuelves a tener sed. Y tú tienes que volver cada día a tomar de esta agua, y cada día tienes sed. Toda la vida va a tomar de esta agua, y siempre tú vas a tener sed. Así es la religión. La religión es así. Tú puedes pasar la vida entera sacando del pozo de la religión, y siempre tú vas a estar insatisfecho, insatisfecha. Porque la religión no sacia. El que sacia es Cristo. Amén. El que sacia es el agua de vida. Amén. Dale un aplauso al Señor. El que sacia es el agua de vida. Amén. Muy bien. Ese es el contexto acá. Yo no estoy diciendo nada nuevo, porque todo el que predica entiende esto, porque eso es lo que Jesús quiso decir, y esa era la controversia. Ahora, Dios me hace, por algo que voy a leer ahora, me hace ver más allá. Para esta mujer, como resultado, este pozo era más que el pozo de su religión. Este pozo representaba para ella, y yo lo quiero aplicar así, el pozo del mundo. Es el pozo de todo lo que representa el mundo, donde nosotros vamos a sacar agua para saciar nuestra sed. Todo lo que hay en el mundo, la pasión, los deseos, los sueños, los vicios, todo lo que el hombre busca para saciar su sed. En su vida adánica, en su vida natural, en su vida mundanal, representa este pozo. Verán ustedes algo. Cuando esta mujer es tocada por el Espíritu Santo y entiende, cuando Jesús le dice, ella habla del Mesías, y Jesús le dice: yo soy el que hablo contigo. Versículo 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ahí pasó algo grande en esa mujer. En ese momento llegaron los discípulos. Pero escuchen ahora, versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Escuchen ahora el versículo clave. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad, y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta mujer, dice el versículo 28, así se llama este mensaje, y dejó su cántaro. Diga conmigo. Y dejó su cántaro. Diga conmigo. Y dejó su cántaro. Así se llama este mensaje. Y dejó su cántaro. Acuérdense que ese cántaro era el instrumento para ella llevar el agua a su casa. Había en forma de un cubo, un balde, con una soga, una cuerda, donde se sacaba el agua porque era profundo. Luego tomaba, en lenguaje de hoy, como un cubo, un balde, lo subía, entonces tomaba el agua y le echaba en el cántaro. El agua la tomaba y le echaba en el cántaro. Así que ese cántaro tiene una tremenda representación espiritual. Porque donde ella, acuérdense que el pozo para ella era un lugar místico, era un lugar emblemático, es un lugar religioso que ella veneraba. Era más que un agua para saciar una sed, para saciar la sed. Así que ella toma del pozo de su religión, de su veneración, y ahí ella echa en su cántaro y lleva agua para ella y para su familia. ¿De acuerdo? Entonces, escuchen ahora, ¿por qué esta mujer deja el cántaro? Posiblemente ya lo tenía lleno de agua. Cuando Jesús le dice, yo soy el Cristo, y ella entiende y recibe fe, y ella le dice, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed jamás. Quiere decir que Jesús logró despertar en ella la sed espiritual, y ella anheló esa agua y la pidió, y Jesús se la dio. Y allí hubo un cambio de vida para esa mujer, y esa mujer allí se convirtió y nació de nuevo. Entonces, cuando nace de nuevo, el hecho de abandonar el cántaro significa abandonar mi vida pasada, mi búsqueda, abandonar mi religión, abandonar aquello que para mí es importante. Inclusive se olvidó del propósito con el cual fue al pozo. ¿Cuántos saben que Jesús te hace olvidar todo? Amén. Tu búsqueda, ese recipiente, mis hermanos, representa, te lo voy a decir, muchas cosas, representa el corazón. Ahí estaba el corazón de esa mujer, estaba su fe, estaba lo que mitigaba su sed, tanto en lo natural, pero hablando espiritualmente. Ahí estaba el propósito de su vida, buscar agua para ella y para su familia. Lo que ella buscaba estaba en ese cántaro. Ahí estaba el corazón de ella. Ahí estaba su tesoro, ahí estaba su corazón. Eso fue, ahí estaba el líquido que ella sustraía, que ella veneraba por lo que ya se ha dicho, porque era el pozo de Jacob. Ahí estaba el cántaro de su religión, el cántaro de su pasado, el cántaro de su corazón. Ahí estaba el recipiente donde ella llevaba lo que para ella era su pasado, era lo importante en su vida. Así que aplicando el pozo, ahora aplicándolo para nosotros, representa el mundo donde nosotros vamos a sacar para nosotros saciarnos, llenarnos. Te lo voy a decir en los pensamientos que Dios me lo dio. Escucha esto, cuando nuestro cántaro se llena de Jesús, no necesitamos otro. ¿Saben por qué? Porque ese cántaro representaba su corazón viejo, su búsqueda antigua. Cuando Jesús le ofrece el agua y ella se la pide, Jesús se la da, ella entonces deja allí Su viejo corazón, su vida pasada, su vida mundanal. Ella deja allí todo aquello que antes ella buscaba para satisfacer y llenar su corazón. Todo eso quedó ahí en el pasado. Lo dejó y salió corriendo. Escuchen, digo, cuando nuestro cántaro, o sea, yo veo ahí, Jesús le dio a Jesús darle el agua de vida, porque en el contexto Jesús habla de una fuente que salta para vida eterna. En el capítulo 7 dice, Jesús dijo, hablando, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior brotarán ríos de aguas vivas. Jesús le está hablando del hombre nuevo, dice, le está anunciando la vida nueva. Le dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Así que Jesús le ofrece un corazón nuevo. Le ofrece un cántaro nuevo. Y cuando Jesús le da el cántaro nuevo, y en el cántaro nuevo, que es su corazón, se lo llena de agua de vida y le pone la fuente adentro, dice ella, ¿para qué yo voy a andar con este cántaro? ¿Y para qué voy a andar con este pozo? Yo tengo un cántaro nuevo, y ahora mi vasija está llena de un agua que me sacia la sed y que salta para vida eterna. Yo nazco de nuevo, tengo un corazón nuevo, tengo un espíritu nuevo, tengo el agua de la vida eterna, tengo una fuente en mí, no tengo un pozo, agua posada, Porque la religión es agua posada, el mundo es agua posada que cae en descomposición. Pero la fuente, como se está moviendo enérgicamente, no hay posibilidad de que se descomponga. Es fuente como la lluvia, como los torrentes de sus delicias. Salta para vida eterna. Amén. Así que cuando Jesús nos da el cántaro del hombre nuevo, del corazón nuevo, comienza, como dice Jesús, el que cree en mí, de su cántaro brotan ríos y aguas vivas. Y eso dice del Espíritu Santo que han de recibir los creyentes. Así que, ¿por qué andar con un cántaro viejo si ahora tengo un cántaro nuevo? Amados, ustedes que se bautizaron, ustedes tienen un cántaro nuevo. Es tiempo de que dejen ya el cántaro viejo. No lo necesitan. Se lo aseguro que no lo necesitan. Escuchen ahora la aplicación. Cuando el Señor Jesús, dice, escuchen esto. Ese cántaro representaba el corazón sediento de aquella mujer. Ese cántaro. Ahora Jesús le da el cántaro donde ella estaba, está saciada. Donde no tiene ella. Fíjense la diferencia que hay entre un pozo y una fuente. En el pozo hay que trabajar para encontrar la vena de agua. Hay que perforar. Así que los hombres tienen que trabajar. Y después que encuentran el agua bien profunda, tienen entonces que buscar un cubo o un envase, un recipiente con una soga para sacarlo. Todo es obra del hombre, como la religión y el mundo, todo es obra del hombre. Pero una fuente se forma cuando la lluvia que la manda Dios comienza a descender por las montañas y constantemente está fluyendo. A veces una catarata cuando lo haga baja, eso es una fuente. Algo que no está posado, algo donde los hombres no han trabajado, sino que viene del cielo. Por eso cuando la Biblia habla del Espíritu Santo y de la palabra, lo compara con la lluvia, lo compara con fuente. Dice: dos pecados ha cometido mi pueblo, me dejaron a mí y han cavado cisternas rotas que no retienen. Y dice que Dios es la fuente. Amén. Entonces seguimos con la aplicación. Cuando el Señor Jesús llenó con el agua de vida su cántaro interior, o le dio un corazón nuevo, se olvidó del otro y lo abandonó. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Cristo te da, en vez de un pozo, una fuente. En vez de agua que no sacia, que representa todo lo que el mundo y la religión ofrecen para saciarte, pero que siempre lo que te producen es más sed y más vacío dentro de ti. Pero Jesús dijo que no tendremos sed jamás. La fuente de agua de vida saltó en ella para vida eterna. Amén. Ella abandonó, dejó el cántaro. ¿Pueden ustedes mirar que una mujer sale, que venía todos los días a buscar agua, y esta vez deja el cántaro? Yo me imagino que el marido que tenía, el quinto, cuando le encontré: ¿qué te pasa, mujer? ¿Dónde está el cántaro? ¿Qué cántaro ni cántaro? Yo encontré, no un pozo, una fuente que salta para vida eterna. Y comenzó a testificar de ese Cristo y ese profeta. Vengan todos a ver a un hombre que me ha dicho toda mi vida. Escuchen, cuando mitigó su sed espiritual, abandonó su cántaro. Inmediatamente Cristo te sacia, tú abandonas todos aquellos medios que tú has usado para llenar tus vacíos. Inmediatamente. Amén. Sigo aplicando. Todo ser humano busca esa agua, anhela llenar su cántaro. Todos andamos con nuestro cántaro para llenarlo, buscando el agua. O sea, eso es lo que hacíamos antes. Queríamos llenar este cántaro viejo. Íbamos a los pozos. A veces encontrábamos algo para saciar nuestra sed. Buscamos, o buscábamos, estoy hablando de nosotros, o estoy hablando de los seres humanos, buscamos saciar nuestro corazón y librarnos de la ansiedad de esa búsqueda. Hay una búsqueda en el ser humano, pero nada llena. Hay en el corazón humano unos huecos donde se escapan, se escurren todas las satisfacciones. Usted se pasa la vida entera buscando el sueño, el americano y el suyo. Quiero tener, quiero graduarme. Se esfuerza hasta lo último y se gradúa. Al final, y se goza el día de la graduación y se hace un profesional y se va a trabajar. Pero después se da cuenta que tanto luchar y tanto lograr y tanta ilusión, al final de cuentas, ya como que perdí la satisfacción. Porque por ahí se fue por el hueco la satisfacción de graduarte. Luego te quieres casar, te casas aún con la mujer que amas y te sientes muy excitado. Iba a decir chévere. Pero después de un tiempo, no es porque no la amas, sino porque tú andabas buscando saciar tu sed, llenar un vacío emocional en tu vida. Y tú pensabas que con casarte tú lo ibas a llenar y te das cuenta que el pozo del matrimonio no te da eso. Quieres tener una casa. Pasa muchos años buscando el dinero inicial o el enganche, como es en algunos países, el down payment. Entonces compra tu casa, es un sueño. Al principio trae a todos para que vean la casa y estás ilusionado con tu casa y solamente habla de la casa y le tira fotos a la casa y pone cortinas nuevas y muchas cosas. Y después de un tiempo hay un huequito y se va la satisfacción por ahí. Si tienes una segunda casa en la Florida, en otros lugares, o a la orilla de la playa, a los primeros meses y años estaba por allá emocionado. Después, ah, está muy lejos, coge un avión para allá. Ya. Toda esa ilusión de tener una segunda casa, una casa de verano, todo se va por el huequito, por el hueco. Porque hay un hueco donde se van todas las satisfacciones. Así pasa con todo. Hermano, es tiempo ya de que abandones tu cántaro, como esta mujer lo dejó. Muchos llenan el cántaro de placer, otros de pasiones, otros de ilusiones, otros de metas, otros de sueños, etc. Pero cada día se sienten más vacíos, más frustrados y más decepcionados. La mitad de las camas de los hospitales en Estados Unidos están ocupadas por enfermos mentales. Hay más de 40 millones de neuróticos en los Estados Unidos. El ser humano busca algo de qué aferrarse, algo que cautive su corazón y lo llene de paz y de seguridad, como esta mujer. Todo placer lo lleva o nos lleva a la insatisfacción y a la decepción. Amamos ese cántaro hasta que recibimos el de Cristo. Amén. Nos aferramos al cántaro viejo hasta que conocemos el nuevo. Se atribuye a Jean-Paul Sartre, filósofo y existencialista francés, el pensamiento. Hoy, el único lugar seguro es la tumba. Y yo aplico, el pesimismo y la desesperanza llevan a millones de personas a las aguas de la demencia. Ese es en el pozo del mundo. El pesimismo y la desesperanza llevan a millones a las aguas de la demencia. Sigo con los pensamientos que Dios me da para describir el pozo y el cántaro viejo. El suicidio se ha vuelto un asunto común, especialmente entre los jóvenes. Es algo irónico que los que comienzan a vivir ya no quieren vivir. La juventud, divino tesoro, se dice. La juventud es el todo. Donde está la fuerza, donde está el intelecto, donde comienzo a vivir, donde tengo toda la vida por delante. Y muchos viejos les gustaría regresar de los 81 a los 18 y poner el 1 de este lado y cambiar el 1 e invertirlo. Pero yo digo, ay, si los jóvenes supieran y los viejos pudieran. Han aumentado más los suicidios entre los jóvenes que entre los adultos. Millones ven el suicidio como la única salida. Han perdido el respeto y el amor por la vida. Porque el pozo del mundo no ofrece nada. Solamente frustración, decepción e insatisfacción. Algunos pasan toda la vida y no se convencen. Yo me convencí temprano, a los 16 años, cuando Cristo me dio un cántaro nuevo y puso en mí la fuente que salta para vida eterna. Amén. Como dice la canción, ¿qué hubiera sido de mí si hubiera tenido que frecuentar el pozo del mundo? ¿Qué hubiera sido de mí si tuviera que andar con mi cántaro buscando? Algunos pasan la vida entera con su cántaro buscando. ¡Ay, si yo encontrara! Esto es una realidad. Esto hay que predicarlo. Porque alguien predicó a ellos. Ellos dejaron el pozo del mundo y dejaron, como la mujer, el cántaro. Y ahora tienen el cántaro del hombre nuevo, tienen el cántaro del corazón nuevo. Y ahora no tienen que buscar nada, porque ya lo tienen todo en Cristo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Sigo describiendo el pozo y el cántaro. El aumento del consumo de drogas es un vivo testimonio de la angustia y el vacío que consume y desespera millones de personas de todas las edades, las cuales por buscar un escapismo se lanzan por este se lanzan a ese abismo infernal de las drogas. ¿Por qué creen ustedes que la gente va a las drogas, a la cocaína? Y a todas estas drogas. ¿Por qué? ¿Creen ustedes que simplemente por sentirse high? El que va al alcoholismo es para escapar. Es para olvidarme de mi dolor, de mi frustración. Es que me siento distinto. Y después que pasa el efecto de las drogas, más droga y una sobredosis. Y siguen y siguen y siguen. Se destruye la mente, se destruye el cuerpo, se destruye todo. Y no encuentran lo que buscan. Es el pozo de las drogas. Buscando y van con el cántaro a las drogas, a sacar. A veces pueden llenar el vacío. Un sinnúmero llenan sus cántaros de todas prácticas y aberraciones y desenfrenos sexuales, y cada día el vacío que experimentan es más insoportable. Alguien entró a una cantina y preguntó, ¿qué hora es? Y alguien le dijo, 6 o'clock. Esta es la hora del sexo. Miren, hermanos, es como que el hombre descubrió hoy el sexo. Es como que no lo conocía. Hay una excitación. Están maravillados. Por eso cada día se van corrompiendo más. Comienzan con fornicación, con adulterio, teniendo una, dos, tres mujeres. Después se cansan ya de las mujeres. Comienzan a usar todo tipo de aberraciones sexuales para buscar satisfacción. Ya ellos no encuentran qué inventar. Algunos se van a las bestias. Y, no, y todavía dejan a las bestias y siguen inventando. Porque es que no encuentran. Es que en ese pozo, eso es lo que produce el pozo. Y andan con el cántaro ahí, sacando. Todo. Por no mencionar toda esa basura. Se degradan moralmente, mentalmente. Se vuelven más que bestias. Adictos a la pornografía y no pueden ver ni a su mamá porque la ven desnuda, la ven sin ropa. Están enfermos y siguen buscando y buscando y buscando. Es lo más miserable que hay. Por eso, mis hermanos, yo no estoy hablando de inconversos. Creo que todos o casi todos los que estamos aquí ya hemos dejado el pozo, ya hemos dejado el cántaro. Hoy tenemos el cántaro del nombre nuevo y la fuente que salta para vida eterna. Amén. Estoy describiendo nuestra vida pasada, pero eso debe despertarnos. Si tú das gracias hoy y estos hermanos, porque Dios tuvo misericordia de ti como tuvo de la mujer samaritana, entonces tú vas a sentir lo mismo por los que están perdidos. Así como están haciendo el ministerio de Julio. Si de gracia recibisteis, da de gracia. Si tú eras un atado y tú andabas sacando con tu cubo en el, yo le llamo el pozo de la desesperación. Usando una expresión bíblica, digan el pozo de la desesperación. Porque entre más bebo, más vacío me siento, más desdichado me siento, más desgraciado me siento, porque yo tenía la esperanza de que esto me iba a llenar y sucede que me ha causado un efecto diabólico en mí. Entonces, lo que he encontrado es peor que la misma búsqueda. ¿Cuánto se necesita Cristo, amados? Y Dios se lo dice al amanecer de la esperanza, un día donde el Señor ha manifestado su misericordia y ha añadido a la iglesia más de 20 hermanos. Oigan, amados, dejen el cántaro, no vuelvan a la vida pasada. No hay nada que buscar en el pozo de la desesperación, nada, absolutamente nada. Entierren las cosas pasadas en las aguas del bautismo. Amén. Amén. Escuchen, la adicción a los medios sociales y la manera loca, porque no se puede decir otra cosa, loca e imprudente que la gente expresa lo que siente a través de los medios sociales. Óigalo bien. La adicción a los medios sociales y la manera loca e imprudente que la gente expresa lo que siente y lo que cree sin importarle nada, revela el grado de vacío e insatisfacción de sus cántaros. Es algo alarmante cómo la gente se desnuda a través de los medios. cometen un crimen y lo graban, sabiendo que la policía lo va a buscar y lo va a meter preso. ¿No creen ustedes que eso es diabólico? Están torturando a alguien, hasta violando a una niña, y lo graban, y algunos se desnudan frente a extraños, mujeres que enseñan sus cuerpos y tienen hasta relaciones sexuales virtualmente. ¿Ustedes no creen que eso es loco? ¿Ustedes no creen que es el pozo de la desesperación cuando un ser humano pierde los estribos frente a un desconocido? ¡Locos! ¡Están locos! El día entero están manejando y chocan. Y es una cosa, no pueden estar. ¿Saben que hay lugares dando terapia para personas enfermas? Es una adicción diabólica. Eso es sacando agua del pozo de la desesperación. Hace muchos años yo fui a visitar a José Tejada, que fue el hombre que Dios usó para traerme a Cristo. Y estábamos ahí en el patio de su casa, y había un baile allí, una fiesta, un escándalo, como los dominicanos en su fiesta, que es un escándalo terrible, y una bulla y un griterío y muchas cosas. Y él estaba incómodo porque no podíamos ni siquiera hablar, nos interrumpían, y estaba enojado. Y yo le digo, José, déjalos a los pobrecitos que no tienen nada que hacer. Es lo único que los entretiene. Nosotros tenemos felicidad sin fiesta o con fiesta, teniendo sin tener. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que nos satisface. Diga pobrecitos. Pobrecitos, no tienen nada. Andan buscando y no encuentran. Qué glorioso que yo andaba buscando lo que no sabía ni entendía, y Cristo se me apareció como a esta mujer. Se me apareció y encontré en él lo que yo no sabía que existía. Amados, tiene que nacer en nosotros una empatía y simpatía por los perdidos. Tiene que pasar algo. Amanecer de la esperanza, hemos recibido mucho, años recibiendo. Somos ovejas engordadas. Es tiempo que le matemos el cordero gordo al evangelismo. Aleluya. Hay que matar el cordero gordo para dar de comer de Cristo. No es difícil para ti identificarte. Tú andabas detrás del pozo de la desesperación, con el balde de la esperanza, a sacar lo que tú pensabas que te iba a llenar, y fue todo lo contrario. Es como el que anda en el desierto sediento y tiene un espejismo y cree que ve agua, y se lanza con desesperación y comienza y después se da cuenta, ¡ay, es arena! ¡Oh! Entonces se aumenta la sed. ¿Por cuánto saben que la arena aumenta la sed? Tenía la esperanza que había encontrado agua, y después se da cuenta que la arena aumenta su sed. Ese es el mundo. El mundo es un espejismo. El mundo es un espejismo. Lo que está frente a los ojos se ve agradable, parece agua. Pero cuando usted lo toma, ¡ay, Dios mío! Lo que pasa con esa mujer es lo que pasa con todo aquel que encuentra a Cristo. Deja el pozo y deja el cántaro. Deja el pozo y deja el cántaro. Deja el pozo y deja el cántaro. ¡Aleluya! ¡Amén! Yo pregunto, ¿quiénes esta noche quieren ir a ellos y decirle las palabras de Jesús? Cualquiera que bebiere del agua de este pozo, en este cántaro, volverá a tener sed. Más el que bebiere del agua que Cristo ofrece, no tendrá sed jamás, sino que en él tendrá una fuente que salta para vida eterna. ¿Quiénes lo van a publicar? ¿Quiénes lo van a decir? ¿Quiénes que han recibido de gracia quieren dar de gracia? ¿Quiénes sienten amor? ¿Quiénes sienten compasión? ¿Quiénes oyen el grito desesperado de los perdidos? Por favor, que alguien se apresure. ¿Han visto cuando alguien llama al 911? Que a veces yo pienso que es una exageración, porque muchas veces es un simple choque y llegan tres camiones de bomberos y llega un montón de policías. Digo, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó aquí? Debe haber como 7 o 8 muertos. Si es mentira, una persona que lo chocaron, porque alguien llamó a 911 que había un accidente. Vienen los bomberos porque muchas veces los autos se prenden en candela y vienen por si acaso. Vienen por si acaso. Es por si acaso. Y cuando llega un edificio que está en llamas, mis hermanos corren, extienden las escaleras, comienzan a subir, se equipan. Y es increíble cómo se movilizan. Comienzan a romper ventanas, a empujar, a destruir puertas y a entrar y con máscara a salvar a los perdidos. Y se oyen los gritos por allá arriba: por favor, se está quemando un niño. Y suben para allá y sacan y los tiran abajo y los toman abajo. Y usted ve esa desesperación. Y muchas veces mueren los bomberos. ¡Ay, si la iglesia respondiera 911! Pero somos bomberos extraños. Se quema la gente y no hacemos nada. Nos llaman al 911 los vecinos, los amigos, y no reaccionamos. Iglesia, hay que despertar. Hay que despertar, hermanos. Este año 18, que Dios dice que es el año de las dos llaves, yo voy a cerrar un tiempo y voy a abrir otro. Llegó el tiempo del evangelismo. Rafael, prepara tu equipo. Llegó el tiempo del evangelismo. El Espíritu me recuerda que hace unos años el Señor dijo que iba a movilizar al Amanecer de la Esperanza. Y lo primero que íbamos a hacer es ir a nuestra Jerusalén, que son nuestros familiares. Entonces, ahora me doy cuenta que hace como 3 años el Espíritu me dice: mete a la iglesia en la operación Cornelio, que reúnan a los amigos y vecinos y los más cercanos para que reciban al mensajero como Pedro, que lleva la palabra de vida y de salvación. ¿Cómo puedo tener la fuente de vida llena, mi cántaro lleno, y ver a las personas en un pozo de desesperación buscando? La mujer samaritana deseó tanto esa agua que le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed jamás ni tenga que venir aquí cada día a buscarla. Mi búsqueda terminó cuando Cristo me encontró. Hasta rimó. Linda canción. Mi búsqueda terminó cuando Cristo me encontró. A los compositores, mi búsqueda terminó cuando Cristo me encontró. Y el cántaro yo dejé. Y me fui a compartirlo a Él. Porque esa mujer fue a compartir a Cristo. Vamos a terminar ahí. Después que gustó lo eterno y mitigó su sed, se olvidó de su búsqueda del pozo y dejó allí a su mismo cántaro. Ya no necesitaba ni esa agua, ni ese pozo, ni ese cántaro. Cuando Cristo aparece y te llena tu interior, y te llena con el cántaro nuevo, que es el corazón nuevo, tú no necesitas ni el pozo, ni el agua, ni el cántaro. Estamos completos en Cristo. Dice la palabra. Un aplauso, Señor. Escuchen, solo cuando encontramos a Jesús y Él nos llena y nos sacia con el agua de la vida, termina nuestra búsqueda y dejamos abandonado el cántaro o nuestro tanque. Porque algunos no tienen un cántaro, sino un tanque. Yo no sé cómo lo carguen. Escuchen este pensamiento. Escuchen este pensamiento sencillo que Dios me dio. Salvación es dejar el cántaro para seguir a Cristo. ¿Qué es salvación? Dejar el cántaro para seguir a Cristo. Dale un aplauso, Señor. Amén. Estos hermanos que se han bautizado esta noche han dejado el pozo, han dejado el cántaro porque recibieron la salvación. Salvación, escuchen, es cambiar el cántaro por Cristo. ¿Qué es salvación? Cambiar mi cántaro por Cristo. Ahora Cristo es mi cántaro. Dejo el pozo del mundo. Y dejo de llenar, dejo de sustraer en mi corazón. Porque el corazón es, el corazón representa el tu cántaro viejo, que tú lo llenas en el pozo del mundo, el pozo de la desesperación. Escuchen esto: nadie puede decir que fue encontrado por Jesús si todavía no ha abandonado su cántaro. Óyelo bien, te lo voy a decir otra vez. Nadie puede decir que fue encontrado por Cristo si todavía no ha abandonado su cántaro. Porque inmediatamente Cristo aparece, hago como la mujer samaritana, dejo el cántaro y salgo corriendo a contarle al mundo cuán grandes cosas ha hecho Dios con mi vida. Amén. Escucha lo último, porque el tiempo se terminó, no porque no hay más que decir. El abandono del cántaro, atención, el abandono del cántaro es la señal manifiesta de que nos hemos encontrado con Cristo y hemos bebido del agua de vida. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. El abandono del cántaro es la señal manifiesta de que nos hemos encontrado con Cristo y hemos bebido del agua de vida. Yo no sé qué atractivo tiene Cristo, que lo encuentra, lo deja todo. Amén. En Mateo 4, 17 al 22, dice que Pedro, su hermano Andrés y los hijos de Zebedeo pescaban en el mar de Galilea. Llegó Jesús y les dijo: venid y os haré pescadores de hombres. Y dice la Biblia, dejándolo todo, dejaron las redes y dejaron a Zacarías, su padre, en caso de los hijos de Zebedeo, y siguieron a Jesús. Diga conmigo, dejaron las redes, dejaron el barco y dejaron a sus padres. Cuando Cristo llega, dejamos el tanque, dejamos el cántaro, dejamos el pozo, dejamos la red, dejamos la barca, dejamos a la familia y dejamos todo para seguir a Cristo. El que no dejare padre, madre, mujer, hijo y se despide de todo, no puede ser mi discípulo. Nadie encuentra la plena satisfacción en Cristo mientras esté atado, agarrado de algo de este mundo. Cristo solamente satisface cuando le damos una entrega absoluta y total. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Amén. ¿Saben ustedes que este verbo dejar es el verbo griego afiemi? Ese verbo significa despedirse. Sí, es el verbo que se traduce perdonar. Ojalá tener tiempo para analizarlo. Es el verbo que se usa para perdonar. Y yo le pregunto al Señor, ¿por qué se usa ese verbo afieme, que es dejar por perdonar? Dice, porque cuando alguien es, cuando Dios perdona, Dios separa tus pecados y lo echa a lo profundo del mar. Y nunca más se acuerda. En otras palabras, Dios te perdona y deja tu pasado atrás. ¿Por qué tú no lo dejas? Si ya Dios, como te perdonó, ya dejó, ya enterró tu pasado. Entiérralo tú, mi hermano. Amén. Oigan, es la palabra que más se usa para perdonar. La que Jesús usa en el Padre Nuestro. Todo eso es la palabra que más se usa. Perdonar. Y yo pregunté, ¿por qué perdonar? Porque Dios, cuando te perdona, deja tu vida pasada. La entierra y la olvida. Entonces, si Dios te perdona y entierra tu vida, entierra tu bendito cántaro. Déjalo ya. Amén. Amén. Saben ustedes, es la misma palabra que se usa en Mateo 18, 12, donde habla de Jesús, que dice que Jesús dejó las 99 para buscar la oveja perdida. Las 99 Jesús dejó a los ángeles, querubines, serafines en el cielo, que son las 99, para buscarte a ti. Y si Cristo dejó el cielo para buscarte a ti, cuando tú lo encuentras, déjalo todo y síguelo a Él. ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Oh, amén! ¡Gloria a Dios! ¡Qué es increíble! En el capítulo 19 de Mateo, no lo tienen que buscar, comienza a hablar de joven rico, que fue uno de Jesús. Señor, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Jesús dice, guarda los mandamientos. ¿Cuáles de ellos? No matarás, no cometerás adulterio, etcétera. Dice, ya lo he hecho desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dice, una cosa te falta, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, si quieres ser perfecto, y sígueme. Casi no le faltaba nada, le faltaba el amor. Y dice que se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Jesús dice que Jesús lo amó, simpatizó con él. Y entonces ahí dice Jesús, más fácil cosa es que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico salvarse. Y los discípulos, que habían aprendido que si alguien es rico es porque ha vivido bien según la ley, que Dios lo ha bendecido, dice, entonces ¿quién será salvo? Y en otras palabras, si los ricos, que supuestamente Dios los bendijo porque han vivido bien, han guardado la ley, y tú dices que difícilmente se salvan, entonces ¿quién será salvo? Y respondió Jesús, no hay nada imposible para Dios. En otras palabras, Dios puede salvar a un rico. Puede hacer un milagro bien grande. Eso es lo que dice. Yo no estoy exagerando, eso es lo que dice. Porque ellos dijeron, ¿y cómo será esto? Y les dijo, nada es imposible para Dios. Entonces, en ese contexto, atención, en ese contexto, Pedro y los apóstoles dicen, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recompensa tendremos? Y ahí se usa el mismo verbo, dejar, dejar. Lo hemos dejado todo. El mismo verbo, dejar, por seguirte a ti. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, el que dare padre, mujer, hijo y todo para seguirme a mí recibirá 100 veces tanto en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. Dale un aplauso al Señor. Amén. Jesús fue donde Leví Mateo, que cobraba los impuestos y tenía un tremendo negocio cobrando de más. Y Jesús le dijo, sígueme. Y dice que dejando, dice la Biblia, dejándolo todo, ese mismo huevo, dejándolo todo le siguió. Dejó su cántaro. Pedro, cuando dejó la red, dejó su cántaro. Cuando dejó la barca, dejó su cántaro. Cuando Juan y Jacobo dejaron también a Zebedeo, su padre, dejaron el cántaro. Cuando Leví Mateo dejó los impuestos, dejó de cobrar tremendo negocio para seguir a Jesús, dejó su cántaro. Cuando los apóstoles dejaron todo para seguir a Cristo, dejaron su cántaro. Dejaron la fuente donde ellos buscando querían saciarse. Porque ya al encontrar a Cristo, tú no necesitas nada más.
Cristo debe ser suficiente.
Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Amén. La historia termina que esta mujer dejó el cántaro, salió como una loca, recorrió todo el desierto de Siquem, llegó a Samaria y comenzó voceando: señores, venid y vete a un hombre que me ha dicho toda mi vida, será este el Cristo, vengan. Y todos salieron detrás de ella, y ella iba como María con el pandero: vengan, síganme. Y la multitud detrás: vengan, vengan. Y los llevó a Jesús. Y cuando oraron, dicen, escucharon la palabra de Jesús y dijeron: quédate con nosotros más, que arde el corazón cuando nos hablas. Y después se miran, él dice a la mujer: ya nosotros no creemos por lo que tú nos dices. Nosotros también hemos abandonado nuestros cántaros, porque este hombre da palabra de vida. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Mis amados, Cristo en el corazón es como un manantial en el desierto, no se puede ocultar. Cristo en el corazón es como un volcán en erupción. Y dejó su cántaro. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque nos sacaste del pozo de la desesperación. Nos convenciste de que llenando, sustrayendo del pozo de la desesperación, nunca vamos a saciar el vacío que hay en nosotros. Gracias. Hoy digo, bendito el día que Cristo llegó a nuestras vidas. Bendito el día que nos diste el cántaro nuevo y nos diste la fuente que salta para vida eterna. Dios mío, hay dos enseñanzas. Uno, que el que no ha dejado el cántaro viejo debe dejarlo. Y segundo, que como esta mujer, al dejar el cántaro tenemos que ir a los nuestros, a contarles lo que hemos encontrado en Cristo. Permite que estos dos mensajes se graben en nosotros y salgamos de aquí no impactados, sino transformados, convencidos, para reaccionar de la misma manera que esta mujer. En este día dejamos el cántaro y tomamos lo que hemos encontrado en Cristo para ir a llevarlo a los hombres. Por favor, Dios, tomo la llave del evangelismo y abro la puerta de un nuevo tiempo en el amanecer de la esperanza. Hemos sido ovejas engordadas por muchos años. Es tiempo de que nuestra lana sirva a los demás y nuestra leche de la misma manera. Por favor, gracias por oírnos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo oro por ti, mi hermano. Ruego al Señor que esta palabra haya transformado tu vida. Es tiempo ya de que abandones el pozo, que tú dejes tu cántaro y que tú encuentres en Jesús el todo. Que ese cántaro nuevo que Cristo te ha dado, que es la vida nueva, el corazón nuevo, el espíritu nuevo, sea como una fuente que salta en ti para vida eterna. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.